El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Sentados. Queridos hermanos, estas lecturas que acabáis de escuchar son las que corresponden a este domingo, a mañana, a este domingo 23 del tiempo ordinario. Son unas lecturas que nos hablan de, como siempre, de cosas de Dios. La primera lectura nos dice: apenas conocemos las cosas terrenas, y con trabajo encontramos lo que está a mano. Todos los inventos se llaman inventos, no creaciones. El invento es encontrar una cosa que ya existe. El teléfono móvil existía antes de la creación. Lo hemos inventado, encontrado hace muy poquito, pero ya existía. Los viajes espaciales existían desde siempre, porque Dios puso las bases para que estas cosas puedan ser encontradas. El mundo está escrito en un lenguaje físico, matemático, que nosotros vamos descubriendo con grave dificultad. Si apenas conocemos las cosas terrenas y vamos poquito a poco, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá, Señor, tu designio? Si tú no le das sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde el cielo. Lo decíamos esta mañana, que en las cosas humanas nosotros tenemos que trabajar y rastrear todo lo que podamos. Pero las cosas del cielo, ¿quién las rastreará? ¿Quién las inventará? ¿Quién las conocerá? Podemos inventar el teléfono móvil. Ya está aquí en la creación desde siempre, las fuerzas que lo mueven. Pero no podemos rastrear las cosas de Dios. Solo hay un medio. El medio para rastrear las cosas de Dios es que acojamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos la revele desde el cielo. Tenemos esa dicha, tenemos esa gracia, tenemos ese don. Tenemos esa misericordia, vamos a llamarla así. Es lo más grande que tenemos los hombres. Lo más grande que tenemos los hombres no son los inventos de este mundo, es que podemos superarnos a nosotros mismos. Entrar en otras dimensiones. En la dimensión del espíritu, en la dimensión sobrenatural, en la dimensión en la que sucederá toda nuestra vida, toda nuestra eternidad. Y aquí ya la estamos ensayando, la estamos viviendo. Hoy es un día importante porque vamos a pedir más Espíritu Santo, es decir, más eternidad, más vida eterna, más dimensión de la otra. Vamos a pedirlo. Y vamos a pedirlo de una manera especial para algunos hermanos, pero para todos. Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos rastrear las cosas del cielo, porque si no nos quedamos en las de la tierra. Son muy bonitas, son muy interesantes, son todo lo que queramos, pero el hombre siempre desea más, siempre, por más inventos que hagamos, por más dinero que tengamos, por más posibilidades que se nos abran, hay una cosa en el corazón que no la llena nadie. Esa cosa en el corazón, ese vacío en el corazón, ese deseo, ese anhelo, esa esperanza honda y profunda, ese intento de felicidad siempre frustrado, esa promesa incumplida. Porque los hombres vivimos de eso, de una promesa incumplida en lo profundo de nuestro corazón. ¿Quién puede cumplir esa promesa? La promesa es Dios. La promesa es el Espíritu Santo de Dios que penetra en nuestros corazones y nos pueden dar esa vida que los hombres no necesitamos. Solo así, dice la lectura, serán rectos los caminos de los terrestres. Solo así será recto nuestro camino, con ese don, con ese Espíritu Santo. Y los hombres aprenderán lo que te agrada. Solo con el Espíritu Santo nosotros podemos aprender lo que le agrada a Dios. Lo demás son cosas nuestras. Aunque estemos todo el día haciendo sacrificios, aunque nos quememos, o como dice San Pablo con frases lapidarias, aunque entreguemos todo nuestro dinero a los pobres, aunque nos dejemos quemar vivos, aunque hablemos las lenguas de los ángeles, si no es en el Espíritu Santo, son cosas nuestras. Sean muy buenas, muy bonitas, muy llamativas, habremos o tendremos la sensación de tener buena conciencia, pero la conciencia buena es el Espíritu Santo. Aunque no te puedas mover de una silla de ruedas, la conciencia buena es el amor de Dios. La conciencia buena es la pobreza que te dice dentro de ti, Señor, gracias porque me amas. ¿Qué das tú a cambio? Eso, gracias. Gracias porque me amas. Esto es digno de Dios. Digno de Dios es aquello que Dios da y nosotros acogemos con acción de gracias. Eso es lo que es digno de Dios. Todo lo demás no es digno de Dios. No es digno de Dios todo lo que hacemos por Dios, si lo hacemos desde nosotros mismos y no desde la gracia. Digno de Dios es aquello que Dios hace en nosotros y nosotros lo acogemos. Eso es lo único que es digno de Dios. Por eso hoy, en esta efusión del Espíritu Santo, los que la vais a recibir y los que ya la hemos recibido, le vamos a pedir, Señor, obra más en nosotros, actúa más en nosotros, penetra más en nosotros, para que, acogiendo lo que tú haces en nosotros, lo que hacemos sea digno de ti. Dándonos, Señor, tú lo que tenemos que hacer, dándonos, Señor, tú lo que nos vas a pedir, sea digno de ti, porque esto es lo que Dios quiere. La dignidad de Dios no está al alcance de nuestras manos, no podemos llegar a ella por ningún ejercicio o esfuerzo que hagamos. La dignidad de Dios en nuestras obras la pone Dios, y únicamente en cuanto a nuestras obras son de Dios, son dignas de Dios. Lo demás es cosa nuestra, es cosa humana, indigno de Dios, totalmente indigno de Dios. Pero tenemos el gran don, tenemos la capacidad, la posibilidad de ser dignos de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de ser dignos de Dios. Y con obras muy imperfectas, porque somos imperfectos, pero con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que, obrando en nosotros, Él perfectamente, pero nosotros con nuestra imperfección, hace nuestra pobreza y nuestra imperfección digna de Dios. Y Dios se goza, como un papá o una mamá se gozan en el niño que todavía no sabe hablar. Se gozan en las palabritas que balbucean. Mira, y se lo cuenta a todo el mundo. ¿Cómo se dice tal? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el otro? Y el niño a veces lo dice, a veces no lo dice, balbucea. Y nos hace una gracia tremenda. Esas son las obras imperfectas del niño, pero con la gracia de los padres se hacen, los padres se sienten felices. Así suceden las cosas de Dios dentro de nosotros. Pues bien, hermanos, esta sencilla oración de intercesión que vamos a hacer, porque en eso consiste la efusión del Espíritu Santo, hablo sobre todo ahora para los nuevos. Es una oración de intercesión en la que vamos a pedir al Señor: Señor, entra en el corazón de estas personas cada vez más profundamente, para que seas tú el que obres dentro de ellos y entonces sean sus obras dignas de ti. No porque ellos sean muy buenos, no porque ellos dejen de pecar, sino dales un corazón para que puedan ir superando todo eso que no es bueno y que tú no deseas, y que todo lo que vayan haciendo sean obras tuyas, sean dignas de ti. Una oración de intercesión para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene con sus dones, con sus carismas, con su fuerza, con su poder. Ya lo hemos recibido en el bautismo, pero lo tenemos muchas veces encerradito ahí, como en un regalo que nos hicieron. Imagínate que tu amiga va al Corte Inglés y te hace un regalo y lo guardas en casa y lo tienes 10 años sin abrir. No sabes lo que hay dentro. Y al cabo de 10 años lo abres y dices: pero qué maravilla. ¿Cómo no me habré dado cuenta antes? Ni le he dado las gracias. ¿Y qué cosa más bonita me regaló? Pero yo, como soy un gandul, un haragán, un perezoso y un rencoroso, me dije: ¡bah! ¡Qué bobada! El bautismo no vale para nada. Eso no vale para nada. Eso para los beatos. Y cuando te enteras del regalazo enorme que te hicieron, entonces empiezas a decir: Señor, lo tenía sin abrir. El paquete que me diste no había abierto, no sabía quién era. Gracias a ti, que tú me has enseñado que lo que me regalaste aquel día era muy bello. Lo que nos regaló la Iglesia el día del bautismo era muy bello, muy profundo. Y eso lo podemos ir aprendiendo a lo largo de la vida, cuando el Espíritu Santo nos ilumine, cuando el Espíritu Santo nos dé una paz muy superior a nosotros, cuando el Espíritu Santo nos haga sentir la capacidad de estar por encima de las heridas, de los sufrimientos, con capacidad de perdonar, con capacidad de decir: a mí nadie me va a separar del amor de Dios y de la tranquilidad de mi conciencia, aunque me hagan esto, aunque me hagan lo otro. Más vale eso que todo, absolutamente todo. A mí, cuando se confiesan los señores y las señoras ahora: es que mire usted, padre, en la herencia, es que me han robado un metro de tierra, que han hecho mal las lindes, que han hecho mal, han puesto el mojón mal puesto, y me han robado un metro de tierra, y tengo una desazón interior, y tengo una rabia contra mis hermanos, y tengo una rabia contra no sé cuántos. Yo les digo: pero mira, déjales ese metro de tierra de una vez. Déjaselo, entrégaselo al Señor. No te quites la paz, que vale más, que te vas a morir sin el metro de tierra, sin paz y sin Dios. Te vas a condenar tú, tus hermanos y el metro de tierra. Todos al infierno vais a ir por ese metro de tierra, porque los otros tampoco ceden. Él chilla, pero los otros se defienden. Ese metro de tierra me pertenece a mí. ¿Podéis imaginar a unos hombres que estén con el corazón envenenado años y años por un metro de tierra, cuando hay un Señor a quien hay que alabar y bendecir? No eres capaz de... El Espíritu Santo da eso. El Espíritu Santo de eso es como aquel Señor que yo conozco, y esto es una verdad, que por un metro de tierra riñó con sus hermanos de tal forma, que se salió del pueblo y no pudo ir ni siquiera al entierro de su madre. Y recibió el Espíritu Santo en una comunidad como esta, al cabo de un año o dos años, recibió el Espíritu Santo y sin saber cómo, al año siguiente, al verano siguiente, le trajo ganas de ir a su pueblo. Y fue a su pueblo y habló con sus hermanos, pero ya no del metro de tierra. Habló con sus hermanos y cuando volvió al grupo y nos contó, pues mira, yo no me preocupaba nada ya lo del metro de tierra y me perdí la muerte de mi madre. Yo no tenía Espíritu Santo. Si hubiera tenido Espíritu Santo, yo hubiera ido a la muerte de mi madre, hubiera perdonado a mis hermanos y me hubiera dado lo mismo, lo que me he perdido por lo que es el hombre. El hombre dejado a sí mismo se ahoga en un metro de tierra, o menos. Se ahoga en nuestras pequeñeces, se ahoga en nuestras cosas. Por eso recibid hoy el Espíritu Santo, para ensanchar vuestros corazones y recibidlo con la fuerza y el poder de Dios. Lo hacemos con un pequeño gesto que se llama imposición de manos. Un gesto utilizado por la Biblia desde el principio. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué. Utilizado por Jesucristo, la imposición de manos. Para sanar, para curar, para bendecir, para abrazar a los niños, para bendecir a los niños, para transmitir siempre bendición. Lo utiliza siempre también. Los apóstoles lo utilizaban. Lo utiliza la Iglesia en muchos de sus sacramentos, en casi todos los sacramentos. A mí la imposición de manos que más de todas me impresiona es la que hace el sacerdote. Dentro de un momento lo voy a hacer yo sobre la oblata, sobre el pan y el vino, que dice, santo eres, con las manos así, ¿os dais cuenta? Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. No os perdáis eso en ninguna misa, porque ese es el momento principal de la misa. Esta epíclesis, que así se llama, esta imposición de manos, es lo que hace que el Espíritu Santo transforme el pan y el vino. Esto. Ha habido muchas discusiones sobre esto, pero ahora todos los teólogos del mundo aceptan que ese es el momento principal de la misa. No lo perdáis nunca. La imposición de manos, qué importante. Pues, ¿qué vamos a hacer con esta imposición de manos hoy? Señor, que esta oblata, esta persona que se pone aquí para recibir tu Espíritu Santo, se transforme en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y no tengáis ningún miedo al Espíritu Santo, ninguno. Que hay gente que tiene miedo al Espíritu Santo, ¿qué me pedirá? Nada que no te vaya a dar. Nada. Que tienes 20.000 millones de euros, no tengas miedo, que no te los va a pedir. No te los va a quitar. A lo mejor dentro de 20 o 25 años te da un toquecito para que se los entregues. Pero Dios suele ser tan grande porque no quiere que tú estés apegado a eso. Pero una vez que se los entregues, tú dirás, ¿qué hará con ellos? ¿Me los quitará? Pues a lo mejor no te los quita. Si se los has entregado de corazón, a lo mejor no te los quita. Y dice, bueno, ya me las has entregado, ya son míos, no son tuyos. Si en algún momento quiero, los utilizaré. Mientras tanto, quédate tú con ellos, porque ya no te hacen daño, ya los has entregado. Pero lo mismo que de que hablo yo de un ejemplo tonto como puede ser este, pues otras cosas te puede pedir el Señor de ahí interior, de tu corazón. Pero nunca te las pedirá sin que antes tu corazón esté convencido de que es bueno que te las pida. Y tú se las entregas. Es aquello de San Agustín cuando decía, Señor, hazme casto. Pero todavía no, pero un poco. Él sabía que el Señor le iba a pedir eso, pero le decía, espera un poco. hasta que un día el Señor, por medio de una canción que cantaba un niño, la canción del verano allá del 383, la canción del verano, la oyó, que nunca la había oído, y le tocó. Y San Agustín, ¿qué creía? Que siendo casto, la vida no tenía ningún aliciente, se iba a aburrir, porque fue un gran mujeriego. Y después, cuando el Señor le sanó de eso, que ya no tenía ninguna necesidad, decía, pero qué equivocado estaba yo. Como los fumadores, yo he sido un gran fumador y cuando dejé de fumar, precisamente en esta isla dejé yo de fumar. Nunca he vuelto a tener necesidad de fumar y digo, ¿pero será posible que yo fuera tan dependiente? Todas las dependencias son así. Parece que si las dejas, te vas a morir. Te vas a morir, qué vacío, qué soledad, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Después lo dejas así. Pues mire, usted no me ha pasado nada. Todo lo contrario, soy mucho más libre. A mí no me gusta que las ministras prohíban fumar, no me gusta. Porque a mí quiero la libertad para todo. Pero a mí no me molestan los que fuman. No me molesta. Yo no sé si aquí hay fuma, ¿no? Pero bueno, pues no tengáis miedo al Espíritu Santo, que Espíritu Santo es amor. Finalmente, dos o tres cosas quiero deciros. Esto es una cuestión de fe, no de hechicería. Hay que creer en él. Porque no es un conjuro que hace un hechicero. En segundo lugar, los que impongáis las manos, los que impongamos las manos con mucho cariño. Las cosas de Dios solo funcionan con amor. Y en tercer lugar, que nadie se crea indigno. Que nadie se crea indigno porque lo es. Porque lo somos. Porque todos lo somos. Si tú te crees indigno, eres un soberbio. Claro que eres indigno, pero en tu indignidad el Señor quiere venir a tu pobreza. ¿Por qué es así? Porque el Señor es así y actúa de esta forma. Pues bien, hermanos, ahora vamos a preparar este lugar para poder hacer esta efusión del Espíritu Santo.